RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Nuevamente nos encontramos en Soundtrack. Nos acompaña en la mesa de trabajo Iliana Aparicio, William Mesa y quien les habla, Iván Rodríguez. En Control Master nos acompaña Alejandro Díaz.
Así que les damos la bienvenida al apasionante mundo del cine, en donde todo lo que sucede sobrepasa la realidad.
Prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Y continuando con el ciclo de cine carcelario, precisamente hoy se abordará la película El nombre del padre, película dirigida por Gene Sheridan, la cual establece elementos importantes relacionados al factor político europeo, un trágico hecho real convertido en película. Y para hacer un contexto de la película, nos acompaña William Mesa y vamos a dar, pues, digamos, los apartes y el contexto en el que se realiza este film.
Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Realmente la película resalta o retrata un poco el conflicto histórico que ha tenido el país de Irlanda del Norte respecto a los procesos colonialistas en Inglaterra, ¿no? Recordemos que Irlanda, pues antes de 1922 era un solo país y debido a ciertos elementos de resistencia que se daban en la parte de Irlanda del Norte, el país se divide en dos y constituye Irlanda del Sur e Irlanda del Norte. Irlanda del Sur hace parte efectiva del proceso de la Gran Bretaña como país colonia, mientras que Irlanda del Norte, pues su proceso histórico ha sido generalmente resistente frente a este tipo de procesos de imperialismo del país de Inglaterra. La película, pues, lo que intenta resaltar un poco son los conflictos que se vienen en los años 70, sobre todo los principios de los 70, en el cual, pues, existe una de las guerrillas más importantes a nivel mundial, que es el IRA, y que representa un poco también los intereses de la población en términos de buscar los procesos independentistas. En esa medida, la película lo que intenta resaltar es lo que viven las personas en el norte de Irlanda frente a la ocupación literal del ejército inglés, los procesos de resistencia, pero también uno de las coyunturas políticas más fuertes que ha tenido Inglaterra, en tanto el IRA comienza a hacer ataques directos ya no a la ocupación inglesa dentro de Irlanda del Norte, sino dentro de su propio país. Entonces se inicia con un proceso de colocación de bombas, de artefactos explosivos y lo que se podría denominar ciertos atentados terroristas en partes neurálgicas de Londres. Es en ese contexto en el cual, pues, el protagonista comienza a, siendo parte de Irlanda del Norte, él se va a Londres porque, pues, él es un ladrón, recordemos que él es un ladrón, uh-huh. Y para que no lo maten, dentro del control que ejerce el IRA en su propio país, los padres o la familia lo mandan a Londres para que, pues, medianamente pueda trabajar, pueda acceder a otro estilo de vida, pero lamentablemente llega en ese contexto en el cual los irlandeses del norte no son muy bienvenidos en Londres por este tipo de ataques. Y bueno, pues ahí es donde comienza el conflicto de la película.
O sea que hablaremos de la experiencia de la cárcel como procesos y como presos políticos, ¿no?
Sí, lo ideal sería también establecer, bueno, aparte de la coyuntura política en la que se demarca esta película, establecer elementos tales como los presos políticos, más que todo referenciados a los estigmas que se crean respecto al, al, a la perspectiva política cuando hay relaciones de imperialismo o colonialismo en estos países, y la vivencia pues que tiene este personaje dentro de la cárcel, su lucha por la libertad, porque en definitiva lo que se configura es un falso positivo judicial, como se podría denominar en Colombia, y al final pues toda la campaña que se hace para que puedan ser liberados aquellas personas, y todo lo que constituye este tipo de hechos en la trama del Estado por buscar chivos expiatorios para en los cuales depositar toda la culpabilidad y tener resultados efectivamente positivos frente al mundo.
Y la relación que tiene el protagonista con su padre, que es la connotación que da el nombre a la película.
Correcto, sí, es muy importante resaltar que el padre pues lo acompaña durante toda la pena prácticamente. Y ahí se constituyen unas relaciones sumamente interesantes de amor, de solidaridad, de empatía, de cuidado, de amor en el sentido más protector de la palabra.
Cabe resaltar que el protagonista Gerry Goldon le acusan injustamente de un atentado de lira, pensando que él es el cabecilla de toda esta gestión. Aparte de todo, también condenan a su padre y a otros parientes cercanos de su familia. Así pues, padre e hijo pasarán 14 años en la prisión y desde allí lucharán para probar su inocencia.
Bueno, el actor Gabriel Byrne, en tareas de producción, quiso que Conlon se interpretara a sí mismo en el film, ¿no? Pero al final se optó por Daniel Day-Lewis, que ya había trabajado anteriormente con Gene Sheridan en Mi pie izquierdo.
Y las interpretaciones del actor Daniel Day-Lewis y Pete Postlethwaite, que sería quien encarnaría al padre del protagonista, fueron uno de los puntuales en los que se sustentó este filme. Ambos actores optaron al Oscar por su trabajo y consiguieron que la película fuera, además de un alegato político, un espléndido análisis de la relación padre-hijo.
Bueno, amigos, Sontran, en el nombre del padre, fue candidata a 7 premios Oscar en las categorías de Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Director, como también como Mejor Montaje, Mejor Película y Mejor Guión Adaptado.
A continuación vamos a apreciar un poco de una de las piezas musicales que acompañan este filme. La canción se llama In the Name of the Father, interpretada por Bono y Gavin Friday. Es importante tener en cuenta que es una situación representada de un caso real, ¿no? El personaje Gerry Conlon ha retratado toda su experiencia en la cárcel en un libro denominado Proved Innocent, que conmovió a la opinión pública por la injusticia cometida. Y a continuación vamos a escuchar un poco de una de las escenas de la película importantes en lo que fue la definición del significado del nombre de la película, que es En el nombre del padre. A continuación, la escena final de la película.
¡No entren a prisión los culpables! ¡Voy a seguir luchando! ¡En el nombre del padre! ¡Y de la verdad!
Gerry Conlon vive en Londres. Desde que quedó en libertad, se ha dedicado junto con Garrett Pierce y Sarah Conlon a probar la inocencia de su padre. Paddy Armstrong regresó a Irlanda. Actualmente vive en Dublín. Carol Richardson vive en Inglaterra. Está casada y tiene un hijo. Paul Hill se casó recientemente con Courtney Kennedy, hija de Robert Kennedy. Viven en Nueva York. Se ordenó una investigación gubernamental en torno a Giuseppe Conlon y la familia Maguire. La investigación reveló evidencias que afectan la credibilidad de los científicos forenses y se determinó que tan solo por esto, la acusación en la Corte de Apelaciones no era válida. Las personas de Levy que se declararon responsables del bombazo en el bar de Guildford no han sido acusadas por ese hecho. Siguen presas en Gran Bretaña. Tres exdetectives fueron acusados de conspirar para pervertir el curso de la justicia después de ser juzgados el 19 de mayo de 1993. Ningún policía ha sido arrestado por alguna acusación en este caso. Giuseppe Conlon está enterrado en el cementerio de Milltown, Belfast.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
El personaje o soundtrack es usted.
Liliana, a continuación, para seguir con la relación entre el tema carcelario y político, nos acompaña Pablo Felipe García, filósofo y maestro en ciencias políticas. Bienvenido.
Muchas gracias, Iván, y compañeros y compañeras, gracias nuevamente por la invitación al programa. Bueno, mira, Iván, quería tomar un punto fundamental que ya lo había tomado William en su análisis, y es sobre todo con todo lo que tiene que ver con los sistemas de exclusión. Digamos que, como lo dijo William, hay un colonialismo inglés que posibilitaba de alguna manera una exclusión interna, lo que yo he querido llamar como los marginales internos, donde una nación es cooptada por otra y están generando ciertos sistemas, llamémoslo, contraculturales, movilizaciones sociales internas que posibilitan esas luchas, a veces positivas, a veces negativas, pero al interior también de Irlanda del Norte había una especie de marginales internos. Sabemos muy bien todo lo que sucedía con protestantes y católicos, donde los católicos estaban siendo tratando de ser eliminados por este grupo mayoritario que son los protestantes, y eso genera también unas dimensiones políticas interesantes e históricas y culturales que posibilitan el análisis de las películas. Es decir, un sistema de exclusión que va decantando hasta el final, que es el sistema carcelario, pero que intrínsecamente también lleva unas luchas internas políticas que son esos marginales internos que he querido denominar yo, donde la misma nación de Irlanda del Norte conllevaban ciertas tensiones sociales hacia una marginalidad, hacia un elemento que era necesario eliminar. Son elementos fundamentales. De parte de la película, sabemos muy bien que es basado en hechos reales. Es una buena radiografía de lo que era la Europa de los años 70, donde existía una gran cantidad de grupos radicales, tanto de izquierda, nacionalistas, y ciertas elementos proclives de los estados contemporáneos en ese momento veían en la lucha contra el terrorismo el único dispositivo para poder acceder, llamémoslo, al control social. Se utilizaban una gran cantidad de elementos que van desde la tortura, que van desde el confinamiento sin la posibilidad de un abogado para poder defenderse. Entonces son elementos muy interesantes que ve la película. Jim Sheridan elegantemente toca esas sutilezas de los estados modernos, de la utilización de la violencia como control social, y que convierte en chivos expiatorios a ciertos individuos que son necesarios, entre comillas, eliminar. Sabemos que Jerry Conlon, ya lo habíamos nombrado, es un ladronzuelo de poca monta, que el mismo IRA lo está calificando como algo negativo, y él tiene que emigrar a otro lugar, a un lugar donde básicamente es su propio verdugo. Entonces son elementos fundamentales. Ahí me parece interesante todo este ejercicio que hemos llamado sistemas de exclusión. Como institucionalidad, la cárcel tan solamente es un dispositivo de exclusión más dentro del sistema contemporáneo de las sociedades, llamémoslo, como lo decía Foucault, disciplinarias, o como lo dice Deleuze, de control. La cárcel habita en todos los lugares, no solamente en un régimen de control como es el Estado punitivo.
Sí, Felipe, no, tienes toda la razón, y creería que uno de los temas fundamentales en los que se desglosa la película es efectivamente la exclusión, que muy bien la llamas interna, y no hay que olvidar que esa exclusión interna es en términos religiosos, de las estructuras religiosas que predominan, pero también del factor de que juega Inglaterra dentro del contexto irlandés, porque hay una ocupación aún mayor de los soldados, es decir, realmente los militares ingleses están dentro del territorio y hay un control constante por parte de la población, lo que implica que la población tenga ciertos genere ciertos acontecimientos de resistencia. Inclusive la primera parte de la película, cuando Ileana nos ilustraba una de las críticas, es que comienza muy fuerte, precisa porque hay un rechazo rotundo por parte de la población a esta ocupación inglesa. Se generan barricadas, se hace prácticamente un disturbio Y que de hecho pues es parte neurálgica porque el IRA se ve de alguna u otra forma enfrentado, ya que toda su seguridad se ve evidente frente a este primer hecho que genera la película. Y lo que respecta a la exclusión externa, yo creo que también es fundamental establecer el contexto de los años 70, donde bueno, ya venía el influjo del hipismo en los años 60, que configuró grandes partes de las luchas dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, y que se ve en esta película reflejado en una comuna hippie a la cual llega Jerry Goldon a vivir con su compañero, ¿no? Entonces está toda esta trama de la paz, del amor, de la vida en comunidad, de las drogas, por ejemplo, como un factor esencial, y que de hecho todas aquellas personas que fueron encarceladas bajo el tema de la teoría del chivo expiatorio, incluso todos son hippies, todos hacen parte de la comuna y hacen parte de la familia de Jerry Goldon, tanto el padre como la tía que demuestra en la película que no tiene nada que ver, pero sin embargo tiene que ser incluida dentro de todo este sistema de culpabilidad para que el Estado inglés pudiese mostrar resultados efectivos. También este tema de la exclusión externa, yo creo que cabría muy bien la palabra o el concepto que coloca Adela Cortina, el término y la categoría que surge es el de aporofobia, ¿no? De aquellos extranjeros que llegan a determinados territorios, pero que en definitiva son pobres, y la pobreza rechazada por parte de la población. Y esta categoría se puede ver reflejada porque los londinenses no solo mantienen cierto odio y cierto rechazo a las personas que son de la nación o son irlandeses, sino también pues cuando estos vienen pobres, totalmente sin medios económicos para satisfacer sus necesidades. De hecho, parte también estratégica y neurálgica de la película es que la noche en la que se produce el atentado del IRA en este bar, Jerry Goldon está con su compañero, no tienen dónde quedarse y se quedan en un parque y conocen ahí a una persona de la calle. Que esa persona de la calle viene dentro de la defensa legal a ser parte fundamental del proceso.
Sí, mira, William y compañeros, es interesante todo lo que se viene analizando allí. Y uno de los elementos fundamentales que yo creo que se toma después de ver la película es el cine como denuncia. El cine como posibilidad de visibilizar todas esas arbitrariedades que históricamente los estados o ciertos grupos coercitivos han detentado para eliminar el otro. Me recuerda muy bien la novela de Kundera, La insoportable levedad del ser, que también es una película de los años 80, que también lo hace Daniel Day-Lewis, y es sobre la ocupación soviética en Praga y en Checoslovaquia. Es también como los sistemas, los estados han utilizado la fuerza, la violencia como forma de cooptación y como eliminación. Uh-huh. Es interesante. Aquí, como el cine de denuncia, son elementos importantes que tienen que ver. Tú has resumido muy bien todo lo que decía Adela Cortina con la aporofobia. Es un sistema que se puede reactualizar con todo lo que estamos viviendo actualmente, con la crisis en Venezuela y con los migrantes. Eso es elemento fundamental que se ha venido analizando en los países desarrollados, pero apenas Colombia necesita hacer y analizar todos esos fenómenos que se están dando. Hay ciertas, por ejemplo, ciertos autores, expertos en el asunto, que ya habla que no se puede hablar de primer mundo y segundo y tercer mundo, que ya hay habitantes de tercer mundo en el primer mundo. Eso dentro de este ejercicio del capitalismo salvaje, como lo hemos querido llamar, del neoliberalismo, que crea la pobreza como forma política de mantenimiento del status quo, del establishment, y que el régimen carcelario simplemente es un dispositivo más de este entramado bien constituido, pero que tiene desfases, y que es como llamábamos nosotros anteriormente las movilizaciones y las luchas sociales necesarias en tanto tiempo. Entonces, aquí encaja lo que tú dices, una época donde había los excesos de las drogas, estaba la música como parte contracultural, estaba, llamémoslo también, las luchas políticas de grupos nacionalistas y extremistas conllevaban a que las sociedades tuvieran que controlarse a través de la represión. Lo vimos también post caída de las Torres Gemelas en el 2001, como el discurso de Bush también enmarcado dentro de una identidad entre comillas religiosa entre el bien y el mal, propone también esa lucha del terrorismo que Colombia desde el 2002 lo toma hasta el 2010, también con fines meramente de borrar al otro, como el otro no solamente diferente a mí, sino el animal, el salvaje, que van encaminando todas esas dicotomías sociales que han sostenido las sociedades contemporáneas y que posibilitan de alguna manera la cohesión, la coerción a última manera. Entonces la película de Gene Sheridan con un reparto formidable, ya lo habíamos dicho, había ganado muchos premios, ha posibilitado la denuncia, lo que vuelvo a decir, el cine como denuncia de esos sistemas judiciales también por un lado, porque el problema no solamente es el sistema carcelario, sino también el sistema judicial. Y un elemento fundamental también que se toca en la película y que posteriormente se toma en varias políticas como la vida de David Gale es los más media como espectáculo, la información como espectáculo, lo que llamamos actualmente como el infoentretenimiento. Es como los medios masivos de comunicación, entre ellos la televisión que se enmarca en la película, utilizan esta clase de situaciones políticas para entretener, ya no como información, sino como entretenimiento. Y simplemente Jerry Colonna y los demás acusados se convierten en actores propios de este drama televisivo que es necesario mostrar. Me recuerda muy bien todo lo que pasó con la esta serie que presenta Netflix, está en la plataforma Netflix, que es American Crime Horror, que es sobre el juicio de O.J. Simpson y todo cómo se permea la necesidad de expiar por medio de alguien las culpas, pero que sea el entretenimiento. Y un elemento fundamental que yo rescato mucho ya en la película como tal, ya como en los actores reales que vivieron, es Jerry Conlon. Esa, como yo lo he llamado, la redención del antihéroe que posibilita el enclaustramiento. Es como este chico proclive a las drogas, a los excesos, al estar confinado. En primera instancia, recuerden que él creía que no era real, él consumía drogas, pero la muerte del padre y las palabras del padre como le permiten esa redención de este antihéroe que lucha contraculturalmente por este sistema coercitivo. Me parece muy interesante y romántico esa la muerte como sacrificio para la redención de este antihéroe que a la final logra romper esa estructura que socialmente se había enquistado, que era un aparato judicial errado. Y que en el 2005 Tony Blair, cuando era primer ministro en Gran Bretaña, tuvo que pedir perdón. Eso es cuestionamientos que socialmente la historia se encarga demostrar. Es cuando Fidel Castro en los 50 decía, la historia me absolverá. Es un ejercicio que está enmarcado dentro de ese ejercicio político de contracultura.
Sí, yo quisiera tocar también dos elementos que me parecen importantes para conectar la película como tal con el tema carcelario, y es la teoría del chivo expiatorio. Entendía la teoría del chivo expiatorio, que incluso tiene sus fundamentos inicialmente desde una perspectiva religiosa, y de hecho uno de los primeros chivos expiatorios en la teoría judeocristiana pues han sido los animales, en el cual Dios los ha puesto como carne sobre el cual se deposita toda la culpabilidad de la sociedad. En ese mismo aspecto sucede en términos sociales y en términos políticos. Generalmente los sistemas necesitan el tema de la exclusión, por ejemplo, para posibilitar depositar las culpas sociales en personas o en individuos específicos. Creo que eso es lo que medianamente compone la teoría del chivo expiatorio y se ve muy reflejada en la película, en la cual pues estos personajes que dentro de la película evidencia toda la práctica real, todo lo que estaban realizando, y aún así son culpabilizados. Unos por la perspectiva aporofóbica que se está generando porque ser irlandeses del norte, y otros, bueno, por pertenecer a estos grupos contraculturales. Entonces, sobre ellos se deposita toda la culpa de este tipo de atentados y son encarcelados injustamente por todo el aparato judicial inglés, que de hecho se conecta con otra de las categorías importantes, y es los falsos positivos jurídicos, que en definitiva no solo es aplicar la teoría del chivo expiatorio, sino también reconfigurar toda la evidencia, reconfigurar todo su sistema jurídico judicial para poder mostrar como culpables a personas que efectivamente no lo son, y que tiene como finalidad evidenciar que el sistema funciona realmente. Es decir, que las personas que viven en dichas sociedades pueden sentirse seguras porque hay un Estado que les protege. Eso yo creo que son dos elementos importantes a resaltar. Y el tercero como tal es ya la vivencia tanto de Jerry Goldon como de Giuseppe, el padre, dentro de la cárcel. Y es efectivamente lo que decía Felipe, cómo hay un reclamo histórico por parte del hijo hacia su padre, no solo porque supuestamente no luchaba dentro de estas resistencias que se efectuaban en el norte de Irlanda, sino también a manera de que fue un padre profundamente correctivo, fue un padre muy dado al tema pastoral. Entonces él reflejaba la autoridad, él reflejaba el bien, él reflejaba la bondad, reflejaba todo lo que Jerry de algún modo u otro aborrecía. la ley, la normativa, aquello que debe ser bueno, lo justo. Entonces, ahí también hay una estructura familiar disfuncional, por decirlo de alguna manera, en la cual pues Jerry desde su juventud siempre se opuso a esa forma estructural del padre pastoral y de la familia profundamente organizada. También me parece importante el hecho de lo que viene a configurar la entrada del real culpable de los atentados, que es uno de los líderes históricos del IRA. A él lo capturan años después e ingresa a la cárcel donde está Giuseppe, donde está Jerry Goldman. Que es la entrada del líder del IRA, el real responsable, el autor de los atentados por los cuales fueron culpados tanto Giuseppe como Jerry. Y dentro de la cárcel, pues, Jerry comienza a tener cierta afinidad por el método y por el respeto que incluso este líder del IRA se gana dentro de la prisión por todo toda la utilización de sus métodos de violencia, puede decirse incluso que traspasa ya la propia teoría de la violencia revolucionaria para efectuar ciertos impactos en otras personas, por ejemplo, en los líderes de la cárcel, en aquellos que controlan los patios, para que les obtuviesen respeto o por lo menos no se metiesen con aquellas personas que venían de Irlanda o que eran pertenecientes directamente al IRA. Hay una parte fundamental que me parece la película cuando el líder del IRA, el real culpable de los atentados, que él mismo expresa su culpabilidad frente al aparato judicial, frente al inspector que es el que lleva todo el proceso, y aún así no sucede nada. Y él se dirige a hablar con Giuseppe, con el padre de Jerry, y en la conversación él expresa pues la posibilidad de ayudarle en todo lo que requiera, pero el padre se niega totalmente, lo que implica nuevamente un conflicto del hijo, porque el hijo ve esa dicotomía o esa diferenciación entre el padre bueno, pero también el padre cobarde, y aquel líder que de algún modo otro ha luchado, sea con los métodos que haya utilizado, pero que refleja también esa valentía de estar en contra del sistema. Y es una relación que entre el líder del IRA y Jerry Goldman, de algún modo u otro se va a desfasar, va a romperse o va a quebrarse más adelante, porque Jerry se da cuenta que los métodos que utiliza el líder del IRA en este caso, pues no son los más, no sé qué decir ahí, los más
adecuados.
Sí, los más adecuados. Porque pues intenta matar a un guardia que ni siquiera se conoce que haya sido uno de los guardias culpables de una arremetida por parte de la guardia carcelaria contra los presos. Entonces creo que ahí Jerry comienza a cambiar, a visibilizar ese cambio del que habla Felipe, pero que se viene a profundizar más aún en la muerte del padre.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD. Cápsula Soundtrack.
Bueno, y a nuestros personajes Soundtrack les vamos a pedir un top de la película. Felipe, tu top.
Bueno, yo rescato dentro del top el uso de la tortura. En una sociedad confesional como Foucault habla de las sociedades contemporáneas, esa necesidad de decir nuestras culpas, cómo la película utiliza este mecanismo de tortura, ya no como temor a Dios, sino temor al dolor físico. Me parece interesante el dispositivo que utiliza la película, la tortura, como fines políticos, mancillado y todo, pero me parece interesante eso. Otro punto fundamental a tener en cuenta dentro de este top personal que yo digo, es lo que decíamos anteriormente y lo que retomo de William, es que si existen micropoderes, como dicen Foucault, existen también microresistencias, como es el rol del padre. El padre me parece fundamental en este ejercicio. Es cuasi mesiánico la idea del padre en la medida que permite la redención del hijo. Son dos elementos que quiero tener allí en cuenta. La tortura, por una parte, y las microresistencias que pueden efectuarse dentro de estos sistemas coercitivos.
Bueno, muchas gracias a nuestro personaje Soundtrack. Y llegamos al momento de las curiosidades de la película En el nombre del padre. Escuchemos nuestros top.
Top número 5.
A pesar que el rodaje fue realizado en el año de 1993, En el nombre del padre relata la realidad de la década de los años 70, caracterizada por ser una época de liberación sexual, música, drogas y huida de los convencionalismos sociales.
Top número 4.
En el nombre del padre es toda una experiencia. En su momento se le calificó como una película antibritánica y se creó cierta polémica por el retrato que daba del gobierno y policía británicos y norirlandés. Sin duda, un argumento sin sentido a la vista de los hechos reales de este y otros casos.
Top número 3.
La película nos muestra los problemas que ocasiona un cuerpo policial corrupto y una justicia incompetente y acomodaticia, además de una clase política incapaz.
Top número 2.
Uno de los puntos fuertes de la película es la música, al contar con artistas como Bono, Jimi Hendrix, Sinéad O'Connor, Bob Marley, Bob Dylan y The Kinks, artistas de diversos géneros, íconos para la composición cultural de los años 70.
Y el top número 1.
En el año 2005, el primer ministro británico Tony Blair pidió perdón públicamente por las condenas erróneas que sufrieron 11 personas acusadas de llevar a cabo atentados del ejército republicano irlandés IRA en la década de los años 70.
Y con estas curiosidades terminamos nuestro programa de Soundtrack. Los esperamos en una próxima emisión con un nuevo capítulo de esta temporada carcelaria. Sigan conectados con la radio UNAD Virtual.
Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.